Música.
Información.
Vida.
Bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Hay un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en nuestro galponcito de todos los días, ¿eh? Hoy es viernes, es un día que las personas que asisten a este programa aprovechan para gritar. Si ustedes quieren gritar, pueden hacerlo en este mismo momento. Bueno, lamentablemente vamos a tener que desalojar la sala.
Sí.
Bueno, señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a dar rápidamente noticias, que hay algunas inmediatas.
Inmediatas, tanto como que mañana estaremos en la Feria del Libro, no haciendo el programa, sino que habrá una entrevista abierta a Alejandro Dolina en la sala José Hernández, 6:30 p.m.
La entrevista mañana será realizada por Patricio Barton y por Diego Tomasi, y espero que todos vayan, porque si no, es una sala tan grande que hay que entrar como 5 veces para llenar.
Sí, es más grande que el resto de la feria, sí, prácticamente.
Sí. Así que levanten la mano los que van a ir. Lo sabía. Nadie. Bueno, muchas gracias. Mienten.
Sí, sí, total. Sí. ¿Qué cuesta mentir? ¿Qué le cuesta?
Yo hubiera levantado las dos manos. Y después no hubiera ido.
Le dice, la novia le dice al tipo, dice, levantale la mano.
Levantale la mano, ¿no ves que está como loco el tipo?
Sí, decile que sí. Bueno,
ha llegado más gente. Pueden sentarse por aquí.
Los que quieran ocupar el piso, bueno, se puede.
Si prefieren, el piso está limpio. Lo limpió Barton hace un rato.
Sí. Con estas manos.
Sí, no, con esta. Bueno, ¿qué otra novedad?
Bueno, mañana ninguna, la feria
no, no mezclemos las novedades porque si no...
No, tampoco tenemos tantas otras.
No, no tenemos ninguna otra en realidad.
Bien. No, pero hoy me ha llegado también información por otros medios de este mismo evento de mañana en la Feria del Libro.
Qué raro, ¿eh?
Sí, la radio se ha ocupado, ¿eh? De...
Ah, por esta radio.
Sí, Radio del Plata.
Ah, no, no, porque de las otras radios...
Bueno.
Usted Hágame acordar a mí cuando vio todos esos tipos y dice, voy, nosotros que hablamos de los tipos que están en las otras radios, sí, incluso tipos que están a esta misma hora, decimos, no, vale la pena escucharlo, estuve escuchando a fulano, va a estar mengano en no sé dónde, tenemos una gacetilla, hágame acordar que no las lea.
Bien.
Hágame acordar que no las lea. Bueno, listo.
No, la información fue difundida por Radio del Plata hoy, y también decían que va a firmar después ejemplares en el stand de Editorial Planeta.
Sí, si no hay más remedio, digo, en el sentido para la gente pobre.
Claro, sí.
¿Quién va a comprar un ejemplar del el libro que se presenta acá entre nosotros ahora que somos
pobres? Señor,
es un libro que ya se editó y no es un libro, es un libro disco que está muy lindo, son unos radiocines, la mayoría ya los tiene los radiocines.
Yo no lo tengo, bueno, yo no quiero tener.
No lo tiene porque no compró la edición anterior.
No, se agotó.
Bueno, ahora jorobese.
No, se lo voy a hacer la entrevista y no tengo ni un libro.
Bueno, cómpreselo.
No tengo ni un solo libro, ¿qué le parece?
Yo tampoco. Ah, no, sí, yo tengo.
¿Usted tiene?
Me mandaron uno, sí. Bueno, señores, vamos a pasar, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Tengo ganas de hacer un curso para manejar herramientas peligrosas.
¿Peligrosas en qué sentido?
De alto porte.
¿Peligrosas para quién?
Y
para el que las maneja.
Para el que las maneja. Por ejemplo, un martillo neumático.
Debe ser peligrosísimo. Son esos esas máquinas que sirven para ablandar el asfalto y que echan a andar allá por las 8 de la mañana a media cuadra de casa.
Hasta que no destruyan toda la avenida Cabildo no van a parar.
No van a parar.
Están, ya falta poco, ¿eh?
Sí.
Ya falta poco.
Qué raro, tardan más en hacer un metrobús que consiste nada más que en obligar a los micros que vayan por el medio de la calle y a los otros por el costado.
Sí,
con una raya de pintura más o menos estaba. Que nacer el subte.
Sí, no creo.
Era una solución un poco mejor, me parece, pero bueno.
Pero bueno, esas máquinas que manejan unos tipos que tienen auriculares, casco, vio que hay que ponerse todo.
Sí, hay que ponerse todo. Es muy peligroso.
Una antiparra.
Y hay que dejarla fuera del alcance de los niños.
No, un niño no puede
usar
eso.
Un martillo neumático en su casa, pesa unos 90 kilos, y el niño lo agarra y empieza a levantar el asfalto de la puerta de su casa, anda a saber qué desastre le hace, y por ahí se lastima o se fulmina, porque son eléctricas.
O no son con nafta algunas.
No, son eléctricas, y la electricidad proviene de un equipo electrógeno que está ahí.
Ah, pero que...
O sea, que no es que la enchufa en la casa de una vieja.
No, señor.
No.
Ahora, que no se le vaya a enredar el cable, porque si distraído... le pasa el cable.
Se lo encajás al pie del compañero ese.
Claro,
y lo agarrás, te imaginas un pie como quien te levanta el asfalto. No hay pelicuro que te lo...
No, señor.
Pero igual esa no es una máquina peligrosa, porque únicamente es usada por
profesionales.
Pero peligroso es, por ejemplo, usted se compra un cuchillo eléctrico por hacer una gracia en Sprayet. Un día a la vez, yo cada vez que veo por televisión las propagandas de Sprayet, quiero comprar todo.
Sí,
de
muy
hecho,
tentado.
He comprado muchas cosas, la mayoría de los cuales no me ha servido para nada.
¿Qué se compró?
Compré, por ejemplo, una máquina, un palo para agarrar cosas que están muy altas.
¡Ah, la agarradera! Pero eso es divertido, porque...
Sí, pero enseguida se me acabaron las cosas para agarrar. Tenía dos cosas altas nada más, después no sabía qué agarrar. O sea, agarrabas cosas, las ponía arriba del techo y después las volvía a tomar. No es muy divertido.
Eso
lo que tiene todo eso, al segundo día ya lo querés tirar.
Sí, usted, yo lo usaría mucho ese...
Compré también un lápiz para sacar los rayones del auto.
Ah, ese, pero es verdad que le saca los rayones del auto.
O no es verdad, o lo que yo tenía en el auto eran bollos, no rayones. Sí.
Claro, no, usted choca contra un paredón y le pasa el lápiz.
Le paso el lápiz ese y el auto se muere de
risa. No hay manera. En una época vendían un sendero de flores, una alfombra.
No me diga.
Que venía enrollada y usted la desenrollaba.
¿De flores verdaderas?
Le crecían. Usted ponía esta especie de faja alrededor, por ejemplo, de un sendero. Y lo coronaba luego con flores.
Y por ahí venía una mina a visitarte y vos le hacías todo un sendero de flores.
El camino de flores.
Dice, lo que te estoy haciendo, andá llevando.
Sí, como los de la Pantera Rosa, ¿se acuerda de un capítulo de las flores? Bueno,
bien.
Esto era igual.
Bueno, pero
Me refiero a las herramientas peligrosas. El cuchillo eléctrico. Usted se compra uno, sí. Le dice, qué bueno, y empieza a cortar pan, ¿no? Va a la panadería, se compra, deme 5 kilos de pan. Sí. Sí. Se lo lleva para su casa y empieza... Viene su mujer y dice, ¿qué está haciendo? Y dice, mirá lo que me compré. Sí, 5 kilos de pan. Dice la mía.
¿No ve el cuchillo eléctrico?
No, el cuchillo eléctrico. Usted lo deja ahí, también se empieza a aburrir, sí. Pero por ahí... lo agarra su hijo o usted mismo y empieza a cortar cosas así y por ahí se sale cortando un dedo.
No, además le digo, se traba el cuchillo eléctrico, ¿eh?
No me diga.
Sí, no es de gran utilidad.
¿No?
Se traba, es algo que no inventaron bien, igual que el destornillador eléctrico.
Eso también te podés fulminar, ¿no?
Eso.
Sí, ya sabía.
No, puede fulminar.
Ah, entonces ese fenómeno, me lo voy a comprar.
No sirve para nada.
Ah, no sirve para nada, no me lo voy a comprar.
No ajusta el tornillo, hace... y se acaba la potencia.
Queda flojo,
entonces después le tiene que dar usted
con el otro,
mano.
El verdadero. O sea, con un cuchillo.
Sí. Para que quede bien firme. O sea, el trabajo liviano lo hace con el eléctrico. Pero cuando usted
cuando
tiene
verdaderamente necesita un destornillador, agarra el común.
Sí, es el manual.
¿Qué otra herramienta es peligrosa?
Lo que sí me gusta mucho, y la he usado,
¿sí?
Es la motosierra.
Ah, no, porque esa es la más peligrosa de todas. El loco de la motosierra, ¿no vio la película esa?
Qué lindo.
El tipo te atacaba con una motosierra y te cortaba cualquier
cosa. Te podaba.
Pero mirá si te desconoce la motosierra y se te escapa, perdés el control y empiezas a cortar a cualquiera.
No, bueno, a cualquiera no.
En una multitud. Se te escapa en el
¿qué hace en una multitud? ¿Qué hace usted en pleno carnaval con una motosierra?
Bueno, la fui a comprar y justo pasé Corso. Por el Corso.
Sí.
Y descabecé a 5.
Sí. No, eso tiene una traba de seguridad y varias cosas.
¿Y para qué sirve exactamente? Para
cortar las ramas, troncos.
Cortar árboles, ¿no? Para podar.
Sí.
O para talar bosques. Usted, por ejemplo, compra una casa y hay un bosque que le molesta para sacar el auto, como hace todo.
Sí.
Y bueno, lo talan.
Tira abajo
la
todo.
La mayoría de los árboles que están cortados es para favorecer la construcción de garaje.
Sí.
En el Gran Buenos Aires hay 80% menos de salas de estar... y 80% más de garage. La gente prefiere que el auto esté bajo techo
a resguardo.
Que no una comodidad. A veces incluso echan a la gente de la familia. Al hijo mayor lo obligan a casarse con cualquiera para poder guardar el auto.
Para entrar el auto, sí. A veces el auto ocupa el 50% de la superficie del terreno de la casa.
Sí. Yo una vez fui a comprar una casa. Y era una casa muy linda, muy linda. Pero tenía una puerta, una doble puerta. Una puerta así parecida a las puertas de estilo Tudor. Muy linda. Y se abría y daba a un lugar vacío con un piso de parqué muy lindo también. ¿Y esto qué es? Bueno, no, acá entramos el auto. Pasaba por ahí el auto y después seguía y lo metías en una especie de garaje, pero estaba después.
Ah, tenía que atravesar esa
y sala. Y ese lugar formaba parte del living.
Usted está tomando
ponele
algo
que ahí. Este era el living.
Sí.
Estábamos acá tomando algo, se abría una puerta allá donde está el señor, pasaba un auto y se metía en una especie de garaje. ¿Estás loco vos?
Claro, y es.
¿Y por qué no lo dejan en la esquina el auto y tenemos un living más grande? Y somos felices para siempre.
Sí, y tiene que dejar ese espacio libre siempre por la
claro, luna. Porque por si viene... hay un baile, ponele.
Claro.
Vuelve su marido con el auto, nos pisa. Bueno, pero sigamos con herramientas peligrosas, que es un tema que me encanta.
Bueno, ahí...
Buenas tardes. ¿Acá venden herramientas peligrosas?
Bueno, el peligro lo pone usted. Nosotros vendemos herramientas.
No, el peligro lo proporciona la herramienta. Si usted no me vendiera esa cuchilla venenosa.
Bueno, señor, estas son herramientas que requieren una alta calificación
claro,
por parte del usuario.
Lo primero es mantener todas estas cosas fuera del alcance de los niños.
Sí.
Lo mejor para que no caigan en sus manos es no alejar la herramienta, sino alejar a los niños directamente.
No, usted guarda la herramienta en un lugar alto, por ejemplo.
No, pero también puede enviar a los niños a que vivan con su abuela en Claromecó. donde no hay ninguna herramienta de ninguna clase.
Sí, sí, señor. Alguien va a tener herramientas en Claromecó.
No, pero no peligrosas como las que tenemos aquí, señor.
Bueno.
Bisturíes, por ejemplo. Mi marido colecciona bisturíes.
¿Es cirujano?
No, es coleccionista.
Bueno, qué extraña colección de...
Imagínese, el nene agarra el bisturí y empieza a operar a un amiguito. Bueno. Se operan entre ellos. Primero te opero yo a vos, después me operás vos a mí. Llega usted, un cuadro dantesco.
Sí, está todo en...
Sangre por todas partes, señor.
Pero no, ese tipo de colecciones... No sé qué variedad puede haber en bisturíes. ¿Cuántos?
No, son todos iguales.
Son muy parecidos.
Pero igualmente peligrosos.
Sí, peligrosos son. Pero estas herramientas además requieren cierto mantenimiento. Por ejemplo, la motosierra tiene una cadena que es la cadena que tiene los filos. Usted la tiene que ajustar.
Y cuidado porque si se suelta esa cadena...
No le digo.
Ocasiona mortandad en 20 metros a la redonda.
Bueno, no sé si 20 metros.
Bueno, 10 metros.
Bueno, no...
Bueno, entonces no sabe nada.
No, no podemos medirlo de este modo,
señor.
Vende
unas herramientas de porquería que matan gente, ni siquiera
sabe
cuánta. Pero
no, lo importante no son los metros, sino es la herramienta.
¿Sabe que es muy peligrosa? La sierra del carnicero.
Ah, eso, pero qué linda que es.
Es la más peligrosa de todas. Incluso yo conozco carniceros. En mi barrio yo le conté el caso de Francisco, que, bueno, el tipo cortaba...
Los churrascos.
Las costeletas.
Sí.
Y a veces miraba a algunas clientas, qué tal, y saludaba. Y un día entraba una que le gustaba a él, empezó a mirar, y no soltó a tiempo los bifes de costilla, y se dividió en dos partes iguales, ¿no? Se produjo una sección axial.
Sí.
La mitad izquierda para un lado, la mitad derecha, ambas mirando... Ambas mitades mirando a la misma mina. Bueno, qué peligro. Ah, vino una vieja, señor, que gritaba que parecía un chancho.
Y sí, pero hay que desistir.
Vino el médico, trataron de pegarlo.
¿Cómo no?
Y bueno, ¿y qué va a hacer un tipo que se corta en dos mitades?
No, pegarlo. Hay manera, señor. ¿Con qué lo va a pegar?
Y bueno,
no,
¿con qué? Con el cuerpo mismo genera sus propios pegamentos.
Sí, pero le quedó.
Si no, usted tendría heridas de los 4 años sangrando todavía.
Pero claro, pero le quedaron las venas abiertas.
De América Latina.
De América, ¿sí?, Latina. Y todavía estamos tratando de pegarlas, imagínese.
Sí, es verdad.
El laburo que nos lleva. Y le quedó el corazón de un lado. Bueno, eso es imposible.
Bueno, una porquería. Todo lo que pasó yo no se lo quise describir porque hay señoras.
No, a mí lo que me gusta del carnicero es la máquina picadora de carne.
Bueno, eso también. Esa es la segunda cosa más peligrosa. Muy peligrosa porque te chupa. En un momento vos metés la mano, no es que te picó un dedo.
No.
Te agarró un dedo y
lo
sigue
absorbe.
La máquina, sigue, y vos gritás.
¡Apagala!
Si no hay nada, apagala.
¿Dónde está el control remoto?
Te quedás moviendo un pie así.
Hay albóndiga para todo el mes.
Claro.
Esa es durísima.
Es muy peligrosa, tampoco hay que dejar al alcance de los carniceros.
No,
de los niños.
Ahora me doy cuenta, el oficio de carnicero es muy peligroso.
Es el más peligroso del mundo.
No, del mundo no, porque...
Bueno, del barrio.
También está esa la cámara frigorífica, esa donde guardan todas las medias.
Pero
esa
no es una herramienta.
No, eso no es
una herramienta. Bueno, la cuchilla de carnicero tiene
todo
suyo, ¿eh? Yo cuando un carnicero tiene el cuchillo en la mano, no lo contradigo.
Sí, igual siempre lo tiene cerca el cuchillo.
No, pero ya... Tenerlo fuera de la mano, ya el tipo tiene que ir a buscarlo y ahí se tranquiliza. Pero lo tiene en la mano y digo, ¿sí, qué te pasa? Chao, te ensartó.
No, señor. Sí, pero veo cómo corta las milanesas, apoya el cuchillo y va solo.
Ah, sí. ¿Cómo me gustaría tener esa habilidad, no? ¿Por qué cree que seducen tanto a las mujeres los carniceros?
¿Por cortar milanesas?
No, pero podría ser.
Bueno, no sé.
Una mujer te ve que cortás la milanesa finita, ¿no?
Más finita,
sí,
por favor.
Más finitas, por favor. Sí, mirá. Además te vi con las manos ensangrentadas.
Sí,
¿no? Les da cierta...
Además ella le dice, me saca la grasa.
Ah,
sí. Que yo en casa...
Y las preguntas que hace el carnicero, ¿no? Del orden de... ¿cuál le conviene, esta o esta?
Sí.
¿Cómo le gusta? Le hace así el carnicero.
¿Cómo está la bola de lomo? Le dice.
Claro, ¿cómo tiene la bola de lomo? Le pregunta la tipa. En el supuesto, le dice. La tengo donde tiene que estar.
Sí. Sí, no, directamente.
Los carniceros son terribles.
¿Y apoya? ¿Por qué los carniceros apoyan la carne?
Porque es un.
No es que la muestran
un cortejo sexual, señor.
Eso es así.
Vamos a decirlo de una
vez. Saca un pelleto. ¡Pa! Saca tira de asado. ¡Pa!
Agarra un chorizo.
¡Pa! ¡Viejo!
Una no es de madera, dice. Dice la clienta.
Sí.
Mientras empieza a quitarse la ropa. Y por eso los maridos, cuando la mujer va a la carnicería, está muy celoso siempre, ¿no?
Y sí, ya saben que es una zona de riesgo.
Y yo tengo un primo que se casó hace poco, muy joven, y también cada vez que la mujer vuelve de la carnicería, le revisa la ropa a ver si está ensangrentada.
No.
Porque parece que una tarde volvió toda ensangrentada y le dijo que había tenido un accidente, qué sé yo, que se había llevado por delante un hospital.
Pero es fácil comprobar que es sangre de vaca, le dice.
Eso fue lo que hizo mi primo. Fueron ahí a hacer un análisis de sangre.
Sí.
A ver si esa sangre era de ella.
Un análisis de ADN, prácticamente.
De sangre. Y el tipo le dijo, mire, discúlpeme, dice, que se lo diga así, siendo su mujer, dice, pero o su mujer, dice, ¿es una vaca o una adúltera?
O las dos cosas. Sí, además se debe haber sangre de varias vacas ahí, porque vio que el...
No,
el
¿no es peligroso eso, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No importa. ¿Es peligroso eso? No sé qué.
¿El adulterio, dice usted?
Adulterio, por ejemplo, ¿es peligroso? Y mire, porque estoy ahí con mi amante.
Ajá.
Y es el primer día que vamos a cometer adulterio, ¿no?
Entonces no es su amante todavía.
No, todavía no.
Ah, bueno.
Pero de intención ya lo somos. Y le digo, espera que voy a consultar a mi médico. Ya sé que usted no es mi médico, pero
sí.
Vi la placa afuera, médico.
Bueno,
voy a pedir consejo y vengo.
No, se trata de consejo.
Apúrese porque
no
veo que se vaya también.
Vaya, señor, si usted quiere estar con ella y es feliz y ella también, vaya, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que lo acompañe yo?
Usted no tiene moral, señor.
Pero ¿cómo no tiene moral? Usted me viene a preguntar.
Supone que un médico tiene que aconsejar, no piense. En qué sé yo.
Bueno, pero.
No sé en qué podría pensar. En realidad ya lo tengo decidido, pero necesito justificar mi total carencia de escrúpulos. Hay mucha gente que hace así.
Sí, claro.
Pone algún reparo antes de comenzar una relación ilícita. Pone 3-4 reparos y al tercer reparo.
Fácil de sortear.
Al tercer reparo ya estoy listo.
Sí, sí.
Pero che, ¿no será que está acoso? Che, pero mirá que. Mi esposo, sí, bueno, tenés razón. Bueno, ya está.
Sí.
El tipo dice: oh, mira, ¿cuántos reparos que tiene esta mina? Dos.
Sí. Y son de vallas muy fáciles de saltar esas en esos momentos.
¿A qué se refiere?
A los reparos, señor, ¿de qué estamos hablando? Los reparos morales y todas esas cuestiones. Siempre se busca un tercero que le justifique su accionar.
Bueno, justifíquelo de una vez porque ya veo que la mina. Está golpeando el taco contra el suelo, como si sintiera alguna impaciencia.
Bueno, vaya nomás entonces con ella, ¿no?
Bueno, mientras tanto nosotros podemos consultar, a ver qué es lo que están diciendo los oyentes acerca de herramientas peligrosas.
Sí.
Yo creo que había más.
Hay más, pero algunas son de uso profesional.
El martillo común es peligroso.
Todas son peligrosas las herramientas. Todas son peligrosas.
No vas a comparar un martillo con, digamos, una cuchara.
No, por ejemplo, el taladro puede ser peligroso.
El taladro es muy peligroso.
Sí.
Bien. Nora Amabile dice, soy Nora de la Tinta Verde. ¿Se acuerda, Alejandro? Sí. Les deseo mucha suerte en Madrid. Con mucho cariño, desde hace 30 años, refiriéndose a los 30 años que pronto cumplirá esta audición. Dale.
Rosy Herrera, nuestra amiga Rosy, dice, negro, ¿no te cantás la moza del portezuelo? Esa. Nadie lo canta tan bien como vos, dice Rosy,
sí,
la catamarqueña.
Lo que pasa es que usted no tiene la paciencia de escucharlo. Germán Majide dice, ¿sabe lo que es un hidrocálido? Es el gentilicio de Aguascalientes, México. Y regiomontano, el de Monterrey. Sigan por esa senda digna. Me parece que los inventó usted, pero son estupendos.
Sí, sí. No sé si era de verdad.
Son muy lindos, sí. Dale.
Ahora, Aguascalientes, hay muchos lugares, ¿eh? ¿Qué? Lugares que se llaman Aguascalientes.
Yo conozco uno solo, que es el de México.
No, está en Perú, hay un Aguascalientes, en Ecuador hay otro Aguascalientes.
Y en mi casa también, sí.
Bueno, no sé. No sé si acá en Argentina debe haber también un Aguascalientes, ¿eh?
Puede ser.
Sí, sí, creo que... San Luis o Córdoba. Bueno, Gabriela Gaba dice, negro, mándele un saludo a los hijos de Isabel de Ranelag, que lo escuchan siempre, al igual que yo. Saludos y gracias, dice Gabriela Gabaude, de San Telmo.
Analía la Rusa Méndez, negro, te amo, grita. Hoy es mi cumpleaños y me gustaría que, para sellar nuestro amor, me dediques una canción. Soy de Santa Rosa La Pampa, cada una que me quiere...
También
o está lejos o es mentira.
Sí, sí. O las dos cosas.
Te espero cuando quieras, un abrazo enorme, bla, bla, bla. Nunca escuché en mi vida un hombre que bla, 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 sin ser bla, 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 bla. ¿Te casarías conmigo? Claro que no.
El chavo
¿Para
de...
qué? ¿Para qué arruinar lo nuestro que viene maravilloso?
Sí. El chamo de Barrio Mitre... Dice, Dolina, leyendo cartas marcadas, a Ferensky me lo representé siempre con la apariencia de Jorge Luz, no sé por qué. Dice, y a Bela Poniatowski con la apariencia de mi cuñada, y eso sí sé por qué.
Ah. Bernardo Borkenstein dice, maestro, el otro día hablaba de las caras de Abraham. La divinidad se las dio para que pudieran diferenciarlo de Isaac, ya que eran los dos adultos y el hijo y el padre eran iguales, ¿no? Bueno, bueno. Trump's putrefacto, así se llama, ¿no?
Sí.
Buenas noches. ¿Le parece acertado llamar al turf como el tango de los deportes? Nunca escuché eso.
No, yo tampoco.
Pido por favor un tango burrero. Sí, hay, y son muy lindos. Más lindos que los de hockey, por ejemplo.
¿Qué tango hay de hockey sobre patines?
No hay nada de hockey sobre patines. Dale.
Cecilia Ceballo dice, estimado Alejandro, ¿un mini super es un oxímoron?
¿Cómo?
Un mini super.
Sí, sí, claro, es un oxímoron. Sí, es un oxímoron. Es una contradicción.
Saludos desde General Cerri.
Guillermo Capitano, saludos compañeros, no, saludos camperos, desde Pérez Millán, los escucho siempre. ¿Alguna vez hablaron de hipatía? Sí, sí.
Sí.
Los saludo más de una vez. Si la respuesta es no, no señor, le acabo de decir
no,
que
pero
sí.
No, no si sabe todavía.
Si la respuesta es no, usted es sordo.
No, no se ponga, no.
Acabo de decirle claramente que sí.
Sí, pero el tipo escribió antes en el Facebook.
Me gustaría que lo consideraran. No, señor.
Bueno.
Gracias por tanto humor. No, ahora no venga a hacerse el simpático.
Valentina Thompson, sin embargo, dice, mire, la otra noche Dolina habló de los zapatos de las diferentes amantes abajo de la cama. Uh-huh. Y me hizo acordar de una película, no me acuerdo ni quién actuaba ni cómo.
Entonces no le hice acordar.
En la que el marido va manejando con la mujer y la suegra, en el auto, dice, y de pronto vi un zapato que sale de abajo del asiento que no lo reconoce como de su mujer. En una distracción lo arroja por la ventanilla y en eso dice la suegra... Dice que no puede encontrar su zapato.
Está muy bien, ¿no? Porque evidentemente el tipo lo arrojó pensando que se trataba del zapato de un amante de él.
Sí, señor.
La mejor situación de esas la escribe Adolfo Bioy Casares. ¿Qué es esta? Está cambiándose en el club y uno de sus compañeros de tenis le pregunta, ¿desde cuándo usás faja? Y él contesta, desde que mi mujer encontró una en la guantera del auto. Mario Jiménez, para el sordo, hay una rancherita y creo que se llama Puente Pessoa. No lo escucho hace más de 26 años. ¿Será que la sabe? Sí, solo que no es una rancherita, sino un rajido doble, ¿no? Que creo que, a ver, espérese. Dale, va.
Aquí Noelia Peta, así se llama, dice: hola, como siempre, hoy junto a mis gatos y mi marido. Mire, primero nombra a los gatos, ¿eh? Escuchamos el programa y nos divertimos mucho.
Karina Rodríguez quiere que cuente algo del Marqués de Sade. Me gustó Las desventajas de la virtud, un gran título, desde luego. Considero que la virtud está sobrevaluada. Bueno, el pecado también, creo. Y ella cree que la virtud es un poco contraproducente. Puede ser, sí. Vive en Villa Maicay, en Villa Amancay. Karina Rodríguez quizá lo está diciendo en algún sentido. Primero se está diciendo,
está insinuando
que la virtud está sobrevaluada, que es mejor, bla, 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 y después te da la dirección.
Señor, ¿qué pasa?
Un momento, señor, un momento.
Está tocando
la mujer con la cual siempre soñé. ¿Tiene alguna más?
Navarro Conticello dice: buenas noches, Dolina, ¿le gusta Charlo? Le pregunta.
Bueno, este es el programa,
ya se sabe,
de Charlo, claro.
Y para el sordo le pide el viejo vals.
Bueno, sí.
Introdujo el tema.
Martín Schmidt es de Rafaela. Y ustedes son una parte muy importante de mi vida nocturna. No porque escuche el programa. No, dice: no veo la hora de verlos en vivo. Y quiere pedirle al trío sin nombre que cante algo de León Gieco, ¿eh? Lo esperamos alguna noche de estas en Rafaela. Estamos así en de Santa Fe. Hemos ido.
Sí, claro.
Hemos ido más de una vez. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No tengo más mensaje de nadie.
Muy bien. Diremos, hay gente que está allí atrás.
Sí,
los que quieran
sentarse aquí adelante.
En el piso adelante,
en la falda de Barton, incluso.
Sí, también.
Bueno.
No hay tanto espacio. Acá, mire, me había olvidado de decir que hay nos llegó información de Claudio Pla.
Ah, sí, por favor.
Que es de un curso
para... Claudio Pla es el de los cursos para aprender a volar, en el sentido de...
Superar el miedo,
el terror que paraliza más de uno.
A volar en avión, estamos hablando,
claro,
¿no?
Claro.
Porque de la otra forma todavía no. Esto va a ser el sábado 16, no mañana, el otro, a las 10 de la mañana en Santa Fe, 1161. Pero mejor ingresen al sitio web, que es podervolar.org. Ahí, bueno, está toda la información.
Claro, son, ¿sí?, cursos muy interesantes, ¿eh?
Sí, a mucha gente le ha ayudado.
Sí, sí. Gente que no tomaba aviones.
A subirse un avión.
Como Gillespie.
Sí, bueno.
Bueno, siempre hay alguno que no, que se resiste.
No fue Gillespie al curso.
Señores, una breve pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Te informamos, no te atamos.
Pulso.
Ah, bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Hay un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Thank you. ¿A dónde estoy rezando? No es porque sea bueno, tampoco soy tan malo, pero yo sé que la sal no sana y el azúcar no endulza. La sal no sana y el azúcar no endulza.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Esto es Radio del Plata. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos hoy, ya que estamos, de antiguas asociaciones de ladrones. Y empecemos ya. Diodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería dedicarse al robo, no tenía que hacer más que presentarse frente a un jefe de partida y alistarse en una banda. Y desde ese momento trabajaba por cuenta de ese jefe, a quien debía llevarle todo el producto de sus afanos, a cambio de ciertos beneficios que a modo de prima se le aseguraban, ¿no? Eso es lo que yo llamo una organización perfecta del choreo. Es el capitalismo, básicamente. Se habían dictado incluso terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos. Es decir, los ladrones imponían castigos terribles para aquellos que fueran deshonestos. Qué curioso ver que ver ladrones auspiciando la necesidad de una propiedad inviolable, la de ellos, justamente desde el momento en que la propiedad cae en sus manos, pero no antes. Es decir, la propiedad es inviolable desde que cae en mis manos. Antes no. Es un concepto extraordinario. Un detalle curioso. La persona que era víctima de un robo se dirigía a los jefes de las partidas, que eran conocidos por todos.
Sí.
Como siempre, describía la clase de objeto robado, el lugar, la circunstancia del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor recobraba lo sustraído. Bueno, no es un detalle muy curioso, y menos para el que ha andado mucho en el Gran Buenos Aires. Bien. Así que no hace falta ir hasta el Antiguo Egipto. Bien.
Es más barato que una compañía de seguro, igual,
¿no? Mucho más, sí. Desde luego. Señores, vamos a la India a ver qué pasaba. Ahí estaban las leyes de Manú. La ley de Manú, que demuestra que en aquel lugar había muchas cuadrillas de salteadores. En un apartado, la ley reclama que el rey se dedique con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes de los particulares. Y aparecen consejos prácticos, por ejemplo, que el rey, para descubrir a los ladrones y darle su merecido, se sirva de hábiles espías. Estos espías deben asociarse con los ladrones, estar al corriente de sus maniobras y después los delatan convenientemente. Bueno, una porquería. En la India había familias famosas de ladrones: los Barjak, los Sotoriaes, los Molongi. ¿Qué tal? ¿Cómo me gusta el nombre Molongi? Para ustedes, ¿qué familia de ladrones es? De los Molongi. Bueno, yo le pregunté bien. Los otros son los de Bengala. Todos estos que le nombré son de Bengala. Los siguientes son los Ramosi de Bombay y los Karashbandhu de Dejain. Cada miembro de estas familias se dedicaba al robo hasta el fin de su vida. Y cuando llegaba viejo, debía incluso aconsejar y dirigir a los más jóvenes en estos asuntos. Este hecho tenía que ver con ciertas vertientes de la teología hindú, conforme a la cual cada criatura se encontraba inevitablemente desde su origen predestinado al bien o al mal. Incluso muchos ladrones de estas familias, al defenderse frente a la ley, arguían que no hacían otra cosa que cumplir con sus destinos, destinos que ya estaban previstos en las regiones del cielo. Dice, señor juez, en verdad yo no soy culpable, porque este es mi destino, un destino que ha sido decidido para mí desde el cielo. Y el juez dice, es verdad, también es verdad que yo tengo otro destino, que es el que consiste en castigarlo a usted por los robos que ha cometido, y no puedo hacer otra cosa. Así que iba en cana igual, ¿no? Las cuadrillas más ingeniosas de ladrones de la India eran los que entraban en las llamadas cenanas, con Z, ¿no? Era la parte reservada a las mujeres en las viviendas opulentas. En Grecia le dirían el gineceo. Esto no tiene que ver con el harén, porque se trata del hinduismo. Pero bueno, ahí estaban todas las minas juntas, todas las esposas de un príncipe. Y entonces, estas cuadrillas de chorros afanaban las joyas en esas habitaciones que por lo general estaban en los sitios más inaccesibles de los palacios. Bueno, parece que hacían túneles, eran escruchantes. Abrían una galería subterránea a bastante distancia de la casa, caminaban bajo tierra hasta llegar debajo del piso y recién entonces, bla, 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 entraban por la noche en aquellas dependencias. Y ahí se afanaban broches de piedras preciosas, collares, zarzos, cinturones. Para llegar a ser jefe ilustre de estas cuadrillas, era preciso tener la suficiente audacia como para hacer robos muy sutiles. Imagino, por ejemplo, los que podían sacar sortijas y aros y collares que las mujeres llevaban puestos mientras dormían. Y estos ladrones, con mano magistral, robaban y las chicas ni siquiera se despertaban, ¿no? Había otros que desvalijaban caravanas. En ese caso, los ladrones hindúes, ¿no?, tenían una estratagema muy original que consistía en tirarse en el suelo o colocarse en actitud forzada, de manera que sus nervios, que eran nervudos y retorcidos, eran todos tipos flacos, y se esforzaban por parecer árboles. Entonces imagínese, uno no le va a tener miedo a un árbol. Cuando los de la caravana se acercaban y estaban totalmente desprevenidos, los tipos salían, abandonaban su condición arbórea y se revelaban como lo que eran, claro, unos chorros. Decían, se terminaron tus hazañas, qué sé yo.
Te dije que no eran ficus.
Pero incluso la policía los veía y decía, bueno, son árboles, ¿qué pueden robar? ¿No? Bueno, la policía les pasaba por al lado. Incluso a veces había vigilantes que se rascaban la espalda,
sí, se apoyaban
contra algún ladrón creyendo que eran árboles. Bueno, pasemos a Roma. La cuna de Roma, o sea, el Palatino, fue en principio una guarida de ladrones a quienes Rómulo les había dado asilo y protección. Y estaban allí los sicarios, palabra que aún se usa. Y los sicarios alquilaban sus servicios criminales para apuñalar con su sica, así le llamaban a la fariñera, a los enemigos de los hombres políticos. Asesinos a sueldo, ¿no? También había bandoleros romanos que andaban por los caminos y desvalijaban a los viajeros. Estaban muy bien organizados. A veces entraban a Roma en las fiestas públicas y afanaban a todos los mamaos que veían por ahí, ¿no? Por él entraban un 25 de mayo... Sí. Y entre empanada y empanada los robaban a todos. En los primeros tiempos del Imperio Romano, la gente atribuía a ciertos bandidos delicadezas sorprendentes. Es un afán permanente de la gente atribuir a los bandidos una delicadeza que en realidad por ahí no poseen, ¿no? Pero a la gente le gusta que los bandoleros sean personas más nobles que, por ejemplo, los agentes de finanzas. Mm. Creencia que es muy difícil de refutar, ¿no? De todos modos. Los autores antiguos dicen que, habiendo caído un gramático llamado Palemón en una emboscada, viva el gramático Palemón por ahí, vienen los choros, emboscada, cayó Palemón. Al enterarse los bandidos que el sabio era justamente un gramático, lo pusieron inmediatamente en libertad. Los bandoleros actuales, en realidad, ya no parecen tener en gran estima el estudio de la gramática, ¿no? Hágase la siguiente experiencia. Estúdiese gramática hasta obtener el doctorado. Luego, camínese por barrios frecuentados por los ladrones. En caso de asalto, podrá comprobarse cómo los ladrones se abstienen de toda piedad con el gramático y le roban como si se tratara de un ciudadano común. Se me dirá que es una experiencia cuyo previsible resultado no justifica las arduas condiciones de preparar el experimento. Bueno, qué sé yo. Pasemos entonces a la China imperial. Allí existían cuadrillas que robaban e incendiaban todo a su paso. Quiero decir, algunas cosas las robaban y otras las incendiaban. ¿No sería bastante absurdo que incendiaran incluso aquellas cosas que habían robado? Uno piensa en este caso, ¿cómo harían para reputar que una cosa había sido robada si todo lo incendiaban? Una vez que le prendió fuego a todo, ¿cómo sabes qué es lo que robaste y lo que no? Bueno, no importa. Existían en la China asociaciones de extraños nombres. Los jinetes que cortan el aire, qué hermoso. Las langostas de vuelo rápido, los hermanos del sable cortante y la más conocida en Hangzhou, la que nombramos hace poco, ¿no? La asociación de ladrones en detalles. En la Edad Media, la palabra banda o cuadrilla, designó en un principio una pequeña tropa de mercenarios o ladrones reunidos para marchar bajo una bandera, ¿no? La bandera del jefe que los alistaba. Y de allí viene la palabra banda. Brantón los describió así. Vestidos con más descuido que limpieza, llevaban puestas las camisas 2 o 3 meses, sin cambiárselas, digo, ¿no? Llevaban todos marcada la flor de lis en la espalda. Bueno, no era un tatuaje, es la flor que le marcaba a la policía cuando afanaban. También iban desorejados, porque les cortaban las orejas a veces. A los criminales se los marcaba con una flor de lis o se les cortaban las orejas. Era como un registro judicial. Nadie piense que había crueldad en aquello, ¿eh? No. Era un registro como puede ser las impresiones digitales o el DNI. Bueno. Dice que cuando Felipe Augusto, de quien hablamos también hace poco, fue a Tierra Santa, mientras estaba ausente, las bandas de ladrones realizaron una gran devastación, que llegó a tal extremo que el rey, para aterrorizarlo, a la vuelta, inventó un castigo muy doloroso y humillante. A todo hombre convicto por robo se le untaba la cabeza con pez hirviendo, una especie de cola, ¿no? Se lo cubría con plumas y en tal estado se lo abandonaba en medio de la nada o en el campo para que muriera miserablemente. Bueno, no sé de qué manera iban a conseguir que muriera. Bueno, eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que tengo. ¿Cuál le gustó más de todos estos chorros?
A mí me parece que los de la India me gustaron.
Sí. Me gustaron los nombres de la China, y los ladrones egipcios, que por lo pronto permitían que uno siguiera con vida, ¿no? Bueno, y está bien. Discúlpeme. Se habla aquí de ladrones deterministas. O sea, aquellos de la India que le decían al juez, no puede ser otra cosa que robar porque tal, así está escrito Mediastino. Y el juez, no puedo hacer otra cosa que condenarlos porque así está escrito Mediastino. Pero del determinismo y del no determinismo hablaremos en alguna otra ocasión. En este momento me están afanando.
Sí, está.
Quiero decir que ha venido a descubrirse que todo el público que esta noche ha venido aquí se ha revelado recién.
Sí, no parecía,
como,
pero
una plural banda de ladrones. ¿De qué manera lo ha hecho? Bueno, trayendo cada uno de entre sus ropas un tremendo bufoso.
Sí, señor.
Así que nos están asaltando, lamentablemente no podemos defendernos. Hemos ido a la discoteca y allí por fin vamos a tener un tango que sí habla de ladrones.
¿Qué? ¿Cuál es?
Habla de un ladrón incurable, y el tango se llama Incurable y dice cosas de ladrones, no dice cosas de otra naturaleza.
Claro, de choreo, directamente.
De choreo. Y es una historia muy tierna. Es la historia de una mujer que lo deja al tipo por chorro, lo abandona por chorro. ¿Será cierto? Para mí es que no le gustaba.
No, bueno.
Para mí es que ya le había dejado de gustar. Pero es un tango muy lindo y muy gracioso que canta ahora mismo Carlos Gardel. El disco lo afanamos de la discoteca. Permiso.
Última cana me juraste arrepentido. Quiero echar en el olvido mi pasado de camión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño. Y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana, el solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profecía. Supe que la otra mañana marchaste al departamento porque le apanaste el veto a un tal en constitución. Yo ya no puedo quererte porque la fe te he perdido. Mi corazón está herido, ya no puedo sufrir más, pues la venda que mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachafaz. Mataste mis ilusiones, olvidaste de mi nombre. Si no supiste ser hombre, ya no mereces perdón. Por tus vicios incurables siempre vivirás en cana. Serán tu amante y hermano las reglas de la prisión. Y allá en tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando pienses por ventura un minuto a mi dolor, recuerda que te he querido, que te dejo avergonzada y que mi alma destrozada sufrió mucho por tu amor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Incurable.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
¿Siempre quisiste cantar en un coro? Ahora podés hacerlo. Inscribite para la audición de voces para el Coro de Cocina de Culturas en Julio Arroca 491 al 486-2689 o por mail a info@cocinadeculturas.com.ar.
Dicen que yo estoy apagado. Mira, si yo voy a estar apagado, estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi, sábados de 9 a 13 en Pulso.
Qué divertido, hombre.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable, una nueva canción que ya suena.
Productor, DJ, cantante, compositor, es el español Juan Magán,
que acaba de publicar una nueva canción, en este caso, junto al grupo cubano Gente de Zona. Es el insuperable de la semana y suena así, en Pulso 95.1.
Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo pensando en conseguir más de lo que ya tengo, sin valorar lo que la vida ya me da a tu lado. Y ahora que te tengo tan lejos, reconozco que di la vuelta al mundo, no conozco una frontera que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu mirada.
No quiero dejar de pensar en ti, no puedo dejar de soñar contigo. Dime qué
He llorado como un niño, de Juan Magán.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Pulso, radio informativa con buena música.
En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Sí, señores, como dice el locutor, estamos en Facebook y en Twitter, también en el auditorio de Radio del Plata, hoy aquí en Gorriti 5963, la semana que viene también estaremos aquí, y mañana estaremos en la Feria del Libro.
Sí, señor.
A donde usted deberá responder preguntas de lo más incisivas y malintencionadas.
Sí, incluso los oyentes podrán hacer preguntas,
sí,
que tendrán que escribir en un papel y meter en una bolsa que proveerá especialmente la editorial.
¿Va a estar la bolsa, usted dice?
La estaban preparando esta misma noche.
claro, antes van a hacer
antes,
preguntas.
Claro, porque después, si no, después por ejemplo, ¿de qué te la da? Firmado, sí, el pelado.
Sí. Bueno, mañana va a ser 6:30 de la tarde este evento en la sala José Hernández, la sala grande de ahí de la Feria del Libro, que está en la Rural.
Bueno.
Y que ya termina este fin de semana la feria.
Sí, ¿estamos? Sí. Qué lástima, ¿no? Con la falta que hace.
Somos los últimos que estamos ahí.
Sí, en todo sentido.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la medicina, a la forma de cuidarse. Y esta noche vamos a abordar el tema de cómo relacionarse bien con el médico.
Es muy difícil eso.
Cómo informarle al médico verdaderamente qué es lo que a uno le está pasando, dónde le duele exactamente, e incluso, llegado el caso, discutir con el médico en los términos que aquí se aconsejan. Bien, primero, bríndale al médico, o joven fulero, la información más correcta, ¿no? Si te das cuenta de que en el momento de hablar con tu doctor no puedes recordar todos los síntomas, yo no recuerdo ninguno.
Entonces no le
voy al médico y digo, ay, me dolía una cosa, doctor, no me puedo acordar. Bueno,
es que le dan entonces turno tan espaciado que ya no le duele cuando va.
Claro, si tu
se
mente
murió,
se pone en blanco. Bueno, eso es lo que quería decirle, doctor, se me pone la mente en blanco. No, lleva un registro diario de los síntomas y la forma en que ocurren en un cuaderno. Así que primero compra un cuaderno. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Deme un cuaderno.
Papel araña azul.
500 hojas.
¿500 hojas?
Sí, porque me duele todo. Bueno, y ve anotando, oh joven amiga, también puede resultar muy útil que anotes la hora, el área, la duración y las fechas. ¿Qué día es hoy?
¿Todo eso?
¿Qué día es hoy?
Y entonces pone 8 de mayo.
8 de mayo.
O 9.
9 de mayo. Sí. Entonces, usted le anota.
Y anota.
9 de mayo, hora tal, hora cual.
Tal,
me duele esta y aquella cosa.
¿Y cómo le duele? ¿Con qué
me
intensidad?
Me duele bastante, digamos. Me ha dolido más, pero a veces me ha dolido menos.
Usted tiene que hacer una escala de 1 a 10 de dolor.
De 1 a 10 me duele 7. Que
pero siempre
sirve
me duele
tanto para revelar la intensidad y el área.
Sí. Bueno, aquí lo tengo anotado como 7, su dolor.
Sí, espere que todavía no terminé. Tengo, esto era 11:30, 11:35.
¿Qué le pasó?
Dolor de cabeza.
¿Intensidad?
Intensidad 7.
También. Bueno.
Hora 11:39.
¿Qué le duele?
Tuve 4 minutos que andaba joya.
No, porque usted no pone la duración del síntoma.
Ah,
¿no?
Bueno, hay algunos síntomas que lo tengo hace 25 años.
Bueno, escribe a determinada hora.
Y me duele siempre, doctor.
No, bueno.
¿Por qué no le doy el cuaderno?
Yo no puedo
le mando, ¿por qué no le mando los dolores por mensaje de texto o por WhatsApp?
No le gustan eso a los médicos, le voy a aclarar.
¿No le gusta?
Al médico no le gusta
nada,
no le gusta nada en general. Incluso la medicina
es un ser,
no le gusta.
Difícil, ¿no?
Pero
no, decir otra cosa.
No le gusta que le hable mucho el paciente, ¿eh?
Bueno,
y que le diga
cuanta
que
más tiene información le proporciones al doctor será mejor, ya que él o ella, su médico, sí, se viste, mi médico se viste de hombre.
¿Cómo?
No, mejor dicho, mi médico se viste de mujer, por eso dice él o ella.
No, bueno.
Sí, sí.
Bueno, está bien.
El doctor Karajansian.
Ah, Karajansian.
A veces me recibe vestido de mujer, con medias caladas y los labios pintados. Y me dice, ¿qué le duele? Y yo le digo, bueno.
El mismo número que la vez pasada.
Dice, él distingue entre los síntomas importantes y los que no son relevantes. A ver, déjeme ver. Esto, bueno, me sale, me gotea continuamente sangre de un ojo. No, este no.
¿Cómo? ¿No?
Me desmayo cada vez que suena el timbre. No, tampoco.
Me parecen que son cuestiones importantes.
Ante todo le parece importante.
No, no,
el médico
no,
soy
no,
yo.
No, está bien, señor, pero...
¿Quién es el médico? Acá yo.
Sí, pero a quién le cae...
No,
¿a
quién... es importante,
¿a quién le
señor?
Cae la sangre del ojo? A mí, no a usted.
No me importa, señor.
Ah, no le importa, se nota.
Tenga cuidado que se me van a correr las medias. Bueno. Si tiene muchos síntomas...
Sí, ahí llama a la ambulancia, ahí va, ya está.
Colócalos sí. en una lista, y ya se lo he dicho, no deja que el doctor decida. No tengas miedo de pedirle que repita cualquier cosa que no entiendas.
Yo no le entiendo nada.
Claro, si me voy a pasar haciéndole que repita todo lo que dijo.
Sobre todo porque tiene una adicción pésima, ¿no? No por
claro. Eso incluye exigirle que haga su explicación en términos que puedas comprender.
Claro.
Claro, dice, bueno, mire, las venas son como cañitos que tenemos adentro, ¿me entiende?
Sí, señor.
Bueno, y por ahí circula un liquidito coloradito que es la sangrecita.
¿Pero usted se cree que está en el jardín de infantes?
Y bueno, pero aquí usted me acaba de pedir que yo le cuente lo que tiene usted en términos que usted pueda entender.
No, bueno, sí, eso lo entiendo claramente antes de venir
bueno,
aquí.
Bueno, entonces inclusive. Vamos bien. Usted puede entender.
Bueno, sí.
Bueno, usted tiene toda la sangre podrida, hablando mariposa. Dice, bueno, te puedes llevar toda la información a casa para leerlas cuidadosamente y entenderlas, imagínense.
Bueno, pero no lo escribe el médico. Igual si escribe
igual
no
lo va a entender, porque
no, no
escribe... El médico es perfectamente analfabeto.
Sí.
Si no, no tuvo tiempo. Tienen tanto que estudiar que no tienen tiempo de escribir.
No, es así ágrafo.
Eso es un médico. Bueno, acá dice otra cosa muy interesante. Cosas que uno... tiene que... preguntas que le tiene que hacer al médico.
Sí.
Hágase una lista de preguntas. O llévese esta misma lista de preguntas.
A ver.
Por ejemplo, ¿podría decirme cuál es la causa de mi problema?
¿Por qué me lo dice con esa voz de tanguero
agudo? Estoy leyendo,
agudo.
Yo pongo esa voz cuando leo. ¿Podría decirme cuál es la causa de mi problema?
Un problema vocal tiene usted.
Ajá. ¿Podría decirme cuál es la causa de mi...
No.
Esa ya la leí. Es probable que mi problema haya sido causado por otros factores. Otro problema de salud. Enfermedad o algo.
Sí,
¿qué
eso...
pruebas me realizarán para diagnosticar el problema?
Bueno, espere que no le respondí la anterior.
No importa, soy periodista. ¿Qué pruebas me realizarán, doctor?
Mire, tenga cuidado.
A mí no me haga meter en esos lugares cerrados, que son como ataúdes de fierro.
Le voy a hacer una resonancia.
No, prefiero tener la enfermedad.
Chau. ¿Chau qué, señor?
Estoy saludando a una persona.
No, estamos hablando de un tema serio, de un tema médico.
No, yo ahí no me meto.
Bueno, mire, la resonancia...
Lo mismo que el ascensor, no se lo tomo y no se lo tomo.
Bueno, no lo tome.
Me recomendaron un médico, pero vivía en el noveno piso. Así, usted me dijeron que era una bestia, pero vive en planta baja, por lo menos.
Sí, yo tengo el consultorio en planta baja, pero se tiene que hacer una resonancia magnética.
No, yo eso no me lo hago. ¿Qué es?
Lo metemos en una especie de tubo.
Eso es lo que no quiero, justamente.
Bueno, es media hora que tiene que estar ahí, nada.
¿Media hora y dentro?
Sin moverse, sin hablar, respirando profundo.
¿Con quién voy a hablar? ¿De qué? ¿Y usted qué?
Habla.
Cuando lo meten adentro un tubo de fierro se pone a hablar y dice, qué barbaridad. No sé dónde vamos a ir a parar.
No, habla con los que están afuera. Porque le dice...
No los vea los que están afuera.
No, pero dice...
¿Cómo se ve que a usted nunca lo metieron ahí adentro?
¿A qué hora vuelven todos? Porque, ¿qué sucede afuera? Mire, si
a mí se me fueron una vez, por eso no quiero meterme.
No hay que ir los viernes,
me metí,
¿eh?
Claro, fui un viernes.
No vaya los viernes.
Y me metí, esperé, digo, bueno, veo que uno ahí pierde también la noción del tiempo.
Sí.
Digo, debe ser que eso que le acabo de decir. Bueno, voy a esperar, no quiero pasar por ansioso, qué sé yo, y por ahí no aguanté más. Empecé a gritar, a pegar golpes, qué sé yo.
Sí.
Me saqué un zapato, rompí todo. Salí, estaba todo en tiniebla, no había nadie.
¿Se habían rajado del fin de semana?
Era lunes a las 4 de la mañana.
Ah, pero tardó en darse cuenta.
Sí.
que había pasado
el tipo me dijo, no haga nada hasta que no lo saquemos.
Y bueno, tiene responsabilidad.
Sí, también, otra vez pasó lo mismo con eso de la radiografía. No respire, me dijo.
No respire.
Y justo hubo un paro sorpresivo.
Un paro cardíaco.
Sí. Bueno, otras preguntas. Dice, ¿podría decirme cuál es la causa de mi problema?
No, ya me lo preguntó.
Ya me la hizo. Dice, ¿son seguras esas pruebas?
Sí, eso seguro. Igual eso no se lo voy a responder porque no se le responde todo al paciente.
¿Cómo avanzará este problema de salud? ¿Cuál es mi pronóstico a largo plazo? ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo si no recibo el tratamiento? ¿Cuáles son las opciones del tratamiento?
No, los tratamientos...
¿Son algunas de estas opciones más efectivas que otras?
No, las
¿cuáles son los efectos secundarios de cada tratamiento?
No,
¿son algunos de ellos más peligrosos que otros? ¿Qué debo hacer si mis síntomas cambian o empeoran? ¿Cuándo debo comunicarme con usted? ¿Ha tomado en cuenta los medicamentos que consumo actualmente?
Mire, las venas son como unos tubitos. ¿Sabe lo que hay que hacer? El otro día me enteré de una nueva corriente, no sé si es nueva, pero es una corriente en la medicina.
Ah, sí, sí.
Que es la medicina se llama algo así como el médico integralista o integral, como el
padre. Claro, bueno. Que son los que no te curan.
No, sí, señor. Que hace un estudio, como dice la palabra, integral de la persona y un estudio ambiental.
Ah, sí, sí.
De
a
su
ver,
vida.
¿Qué ambiente se mueve uno?
De su vida.
¿Qué clase de amigos tiene?
No, lo bueno.
Sí, a ver con quién anda.
Porque usted me
dime
dice...
Dime con quién anda si te diré qué enfermedad te agarrás.
Ah, bueno, señor. Es una forma de abordar el síntoma. Entonces usted me dice, no, a mí me duele acá, ando como con unos tirones, como con un ardor.
¿Come?
No, así, se buscan las comparaciones, sus sensaciones ambiguas.
Eso no...
Y el tipo le pregunta, dice, ¿y usted cuándo le duele? ¿Cuándo se levanta? ¿Con quién se levanta? ¿Está solo? ¿Tiene un horario? ¡Señor!
Dice, esa pregunta la hace, ¿y este ramo de flores?
No.
Para usted, doctor. Acá dice, habla con sinceridad. Sí, sí, dígale al médico, por ejemplo, mire, le voy a hablar con sinceridad.
Está muy bien.
¿No?
Acá hablamos.
Yo estoy andando con una mina que es casada. Ah. Vamos a hablar con sinceridad, ¿no?
Está bien.
Y, bueno.
¿Qué vínculo encuentra entre esta relación que usted tiene y sus síntomas?
No, ninguno. Me rompí una gama, me caí arriba del techo.
Ah, bueno, señor, entonces...
¿Qué vínculo voy a tener? Ni siquiera era el techo de la casa de ella, era mi casa.
¿Y para qué me cuenta entonces que estaba
con... Y porque acá dice, hable con sinceridad.
Bueno, sí, pero con sinceridad, ¿qué me importa lo que está haciendo usted?
No te quedes callado sobre tus preocupaciones financieras. Ah, doctor, ¿podría prestarme 50 pesos? Porque aquí dice, si tu doctor te recomienda... que acudas a un especialista cuyos honorarios no puedes pagar o tu seguro médico no podrá cubrir, infórmaselo al doctor. Doctor, estoy tirado.
Bueno.
No, tengo un sope. Así que recomiéndeme un médico, si es malo no importa, perdón, que no sea caro. Me dirá, y yo soy ese médico. Pero, ¿cuánto cobra Rolón, por ejemplo?
No, el Rolón, la sesión,
sí.
Y debe estar saliendo, no sé lo que cobra Rolón.
¿No? Pero... Cuando empezó cobraba 20 pesos.
No, yo a Rolón le pago 700 pesos la sesión.
Oh.
Yo,
Sí, sí, ¿usted?
Sí.
Porque le hace descuento.
le digo, para mí, yo creo que hay que evaluarlo el paciente de psicoanálisis. Al final de la sesión tiene que evaluar a ver qué provecho le sacó. Y en base a eso, paga.
Paga.
Esa voluntad.
Ya, tome, doctor. Tómese algo. Tome, doctor. Pa'l vermú. Y le da un platito de maní.
No, señor. Hoy estuvo bien esto, bien aquello. Entonces, ahí le abona.
Bueno, dice... Consigue apoyo... Está bien. Sé respetuoso con el doctor, claro. Trata de usted. Lo levanta de la casa y el doctor.
No,
y
la agarra, bueno.
Y le moja la oreja con saliva.
No.
Eso queda fulero, señor.
¿Sabe lo que no le gusta a los médicos? Que le anden tocando...
¿Cómo? Ellos te tocan y vos no lo podés tocar.
No, al médico vio que no se lo puede tocar. Esos ficheros roñosos que tienen ahí con las historias clínicas.
No tienen más esos ficheros, ahora están todos digitalizados. Nunca vi un médico que tuviera un fichero digitalizado. Todavía estoy por ver el primero.
No le dejan ver, ni siquiera, tampoco en la computadora.
Yo quiero ver.
Ay, ¿por qué no lo dejan?
De las minas que conozco, a ver qué dice, a ver qué tiene.
No, señor, de usted mismo
claro,
no lo dejan.
Imagínese. También tienes derecho a rechazar cualquier tratamiento que no te guste. Ah, bueno. ¿Cómo es eso, doctor?
Bueno, usted tiene... su cuerpo es su cuerpo.
Ah, sí, sí. Usted lo dice porque estoy desnudo, ¿no? Claro, porque hay médicos que por ahí lo toman a mal. O
no.
Lo toman para el churrete.
Quiero decir que es suyo, que no la medicina...
¿Qué es mío? ¿Qué iban a hacer? ¿Lo iba a donar?
Ya le digo.
¿Lo iba a donar a la ciencia?
La medicina no se va a meter ahí a menos que usted...
¿Qué no? Llega tarde, doctor. Se han metido por todos lados.
Usted la dejó...
Para decirlo de una vez, aquí anduvo gente.
Usted la dejó entrar.
Sí, sí. ¿Sí?
Ahí es. ¿Quién es?
La medicina.
Pero yo le voy a contar cómo es todo el tratamiento, paso por paso. Usted tiene el tratamiento de shock, que se hace todo junto y es un poco invasivo, o terapias alternativas, naturales, lo trabajamos con hierbas, con aromas, con saquitos de té.
Ah, sí. Y a mí me va a venir bien un té porque me caí arriba del techo.
Bueno.
Y me rompí la pierna, así que esa medicina alternativa es la que más me conviene, acupuntura, saquitos de té, yuyo.
Tarda en soldar el hueso.
Pues... Más si está como en mi caso, ve que está desacomodado.
Claro, está.
Pero me imagino que con una aguja usted lo arregla.
No, bueno, en estos casos, es más difícil. En general.
¿Qué hago entonces? ¿Me subo otra vez arriba del techo?
No, se sube no.
Veo que usted no está en condiciones de curarme esto.
No, bueno, mire.
¿Qué es de eso que cura? ¿Por qué no me impone las manos? Quebré una gamba, me quiso mandar al psicoanalista.
Sí, bueno, ¿por qué?
¿Al de los yuyos o al acupuntor?
Sí, al acupunturista.
Acupuntor sería mejor.
Sí, creo que es mejor.
Sí,
porque el tipo que le hace acupuntura, el que mencionamos recién, le pincha acá, le actúa aquí. Le pincha aquí,
acá,
le pone allá.
No me toque, doctor.
Ah, bueno, le estoy marcando la zona.
Sí, me está marcando la zona, pero hasta ahora le falta acá nada más.
Bueno, no. ¿Cuánto le dolía a usted?
7.
Bueno, esta es su zona reflexológica.
Ajá.
Todo el cuerpo, todos los órganos los tiene representados, por ejemplo, aquí.
¿Acá?
Aquí.
Tiene que ser acá, doctor, no podríamos.
Bueno. Si yo le toco esto... En verdad...
¿Cómo es su nombre de pila, doctor?
Por favor, señor. En verdad estoy en su hígado.
¿Quién diría, no? Nunca pensé que este fuera el puerto de Nueva York.
Y sin embargo, si le toco acá...
Acá, claro.
Estas ya son...
Sí.
Las amígdalas.
Pensé que no, doctor.
Sí, ese se representa todo en esa zona. Entonces, yo con pincharle todo este área, lo estoy sanando de las otras.
Claro, pero acá me va a pinchar, doctor.
Sí, es el área reflexológica.
Bueno, ¿cómo me pongo? ¿Acostado? No creo.
No, así parado, así nomás.
¿De parado?
De parado, sí, porque...
¿Quiere que flexione un poco las piernas?
Bueno.
Como si estuviera atajando un penal...
Cada uno con su estilo. Acá hay gente que prefiere de un modo...
¿Cuánto tiempo me voy a tener que quedar acá?
No, se queda acá una horita.
Pero veo que hay otras personas aquí. ¿Qué van a decir?
Sí, pero están todos en las mismas condiciones. Si usted los mira bien,
tienen
agujas clavadas.
Sí, hasta la pera.
Bueno, yo después cuando se va los desclavo.
Ah, por favor, sí, porque... Imagínense en el colectivo...
Bueno.
Por ahí me entierran la aguja, andás a ver hasta dónde. Ah, ¿usted cuánto me la entierra?
En general es un 40%.
¿40% de qué?
De... De lo clavable.
Ajá.
De la aguja en sí misma y no de la cavidad.
El sistema métrico decimal para darme una idea más acabada.
Mire, en 4 centímetros. En una aguja de 10, 4 centímetros.
4 centímetros.
Es así, no es nada.
Ay, no es nada.
Por favor.
Depende, ¿no?
Es así. Después usted se lleva las agujas a su casa.
¿Y qué hace para qué? ¿Para mostrárselas?
No, se lleva en un tubo sus propias agujas.
Mirá, me la enterraron hasta acá.
Sí.
¿Y eso te parece mucho? Dice.
Y bueno. Después, si su señora viene a atenderse.
Viene más rápido que ligero.
Bueno, le daré sus propias agujas también.
Cada uno tiene sus agujas, ¿no?
Sí, cada uno.
No me va a andar poniendo la aguja, por ejemplo, de ese señor que está ahí.
No, señor, ese señor tiene también sus propias agujas.
Claro, porque usted le saca la aguja a uno que está fulero, se la pone a uno que está sano, y al cabo de un mes toda la ciudad está apestada. Así bueno, es como vienen las epidemias, por la acupuntura.
No, no es por la acupuntura, señor. Se han propagado por otras situaciones las epidemias antes.
Yo vi películas de epidemias, vi una con...
Son bravas esas películas.
Con Dustin Hoffman. Ah, se enferman todos.
Bueno, sí, en general las películas de epidemia...
Claro, si no se enferma nadie no sería una película de epidemia, sino sería El Graduado.
Claro, son así las películas de epidemia.
Bueno, sigo leyendo aquí.
A ver, sí.
Últimas consideraciones, ¿no? Dice... Utiliza adjetivos para describir tus síntomas de manera más completa. ¿Cómo adjetivo?
Sí, dice, por ejemplo, el dolor. ¿Cómo es el dolor? Le pregunta.
Verde, le dice. Bueno, aquí dice, es raro esto, ¿no? Dice, utiliza el humor.
¿El humor?
Use el humor al momento de hablar con tu doctor. La risa es la mejor medicina. Entonces usted va al doctor, lo encara y le dice, resulta que había una vez un japonés que tenía ganas de ir al baño.
Sí, pero...
Y le cuenta, más gracias a usted, doctor, por su profesión, le va a hacer el cuento del japonés que fue a comprar supositorios a la farmacia. ¿Lo sabe?
Sí, señor, es más viejo que le...
¿Cómo?
Que las epidemias.
¿Cómo sabe eso? Bueno, sí. Entonces le voy a contar el del argentino, el italiano y el alemán que se tiraban de un avión.
Sí, también es muy conocido, sí, son todos...
¿El del loco del elastiquito lo conoce?
Ese no lo conozco.
Bueno, en ese sentido, ¿por qué hay que hablar así?
Porque hay que referirse con humor a las dolencias. No sé por qué al médico le va a hablar con humor. Creo que es al revés, que el médico...
Tiene que hacerse el gracioso con usted.
Claro.
Ah, ¿qué tal? Dice, agonizando,
Que cómo ando agonizando. Y así, todas rimas de ese,
claro, claro.
De ese estilo.
Bueno, doctor, lamentablemente...
¿Se siente mejor o no?
No, me siento mucho peor, realmente, mucho peor.
Usted tiene que saber pedir ayuda cuando le agarra un síntoma así de forma subrepticia en la casa.
Dice,
pide ayuda.
Cuéntale al doctor cosas que han sucedido al mismo tiempo que tus síntomas.
Lo que le digo del ambiente.
Claro, por ejemplo, suena el timbre.
Sí.
O justo llueve.
Bueno.
O están tocando una canción.
Eso sí es para
claro,
Rolón.
Doctor, y me vienen vómitos.
¿Qué canción era?
Nuestra canción, la canción con mi esposa. ¿Qué dice? Durante mis desmayos, mi esposa me ha dicho que luzco algo pálido. Me lo dice y yo estoy desmayado, no la oigo. He bajado 4 kilos también durante mis desmayos.
¿4 kilos?
Me levanto y ya peso 4 kilos menos.
La dieta del desmayo está
sí,
así.
Sí, sí. Bueno, todo eso cuénteselo al médico.
Bueno,
incluso si no tiene suficientes síntomas, invéntelo. Porque queda feo ir al médico y decir, me siento, no sé qué decirle.
No, bueno.
Me siento mal, pero no sé qué decirle.
No,
mal, Bueno, sí, sí, me duele la cabeza.
¿Pero está inventando o le duele de verdad?
Sí, sí, claro. El médico
sí,
dice,
claro que...
desmayos. ¿Vio cuando empieza una lista de
sí,
cosas?
Sí, sí.
No, no, no. Tuvo operaciones graves cuando chico, no. Dígale que sí.
Algo hay que decir que sí.
Algo hay que decir que sí por que sea por educación.
Bueno, sí, vi esos exámenes médicos cuando uno va a sacar, por ejemplo, el registro para conducir.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, vengo a sacar el registro para conducir.
Bien.
Para conducir automóviles, ¿no?
Sí, sí, claro.
No movimientos políticos.
No. Le hacen el psicofísico.
Ah.
Y entonces le dicen, por ejemplo, muchas preguntas rutinas. La primera es, ¿usted está loco?
Sí, la
bueno,
verdad.
No, bueno.
Si no, ¿cómo voy a querer conducir un...? Sí.
Y muchas preguntas.
No, hágamela, señor. Soy el paciente, ¿no?
Usted...
No, señor.
No, espere un poco. ¿Ha intentado matar a alguna persona en algún momento?
Todavía no, señor.
¿Lo pensó en alguna circunstancia?
No, pero hágame preguntas médicas, de esas que hacen los médicos.
¿Se operó alguna vez?
No.
¿Alguna prótesis?
¿Yo operé alguna prótesis?
No, no, no. Si tiene en este momento alguna prótesis.
No, pero para usted, doctor.
¡No, señor!
Creo que tengo una acá en el bolsillo, pero...
No, que la tenga...
No sé si le va a servir.
Que la tenga incorporada.
Ah, no, así. Doctor, no.
Bueno, señor. ¿Algún dolor subrepticio que viene y se va?
No.
¿Medicamento?
No.
¿Vacunas que se haya dado en el último mes?
No.
¿Caída de cabello?
No. Y ahí viene, usted ya le da lástima al médico.
Sí, algo le dice que sí.
Viene la siguiente pregunta y...
¿Ojos secos?
Sí. Tengo el ojo seco como el del perro.
¿Con una intensidad de 1 a 10 de cuánto?
Ojo seco, el del perro, 7.
7 es lo máximo de sequedad en el ojo que tiene el perro.
Sí, sí.
Eso es.
Tengo el ojo seco como pastel de polaco.
Bueno, eso ya lo hemos dicho alguna otra vez. Son lágrimas retenidas.
Ah, pero la verdad, doctor, no tengo los consejos.
¿Pero qué está?
Pero usted me daba lástima, preguntaba, y yo parecía que estaba emperrado en decirle que no.
Bueno, lo que es no es no, y lo que sí es sí.
Ah, bueno, bueno.
Así funciona la medicina.
Sí, sí.
¿Fracturas?
¿Fractura?
¿Fracturas?
No, doctor.
¿Esguinces?
No, doctor.
¿Y fuma?
No, doctor. ¿Quiere un cigarrillo?
No quiero. ¿Come fritos?
¿Sí, cómo qué?
¿Frituras?
No, doctor.
¿Pastas?
¿Qué?
¿Come pastas?
No, doctor.
¿Frutas?
¿Frutas qué?
¿Come frutas?
No, doctor.
¿Usted tiene hambre?
Sí, ¿quiere que vayamos a comer algo, doctor?
No, le digo porque...
¿Me va a convidar algo?
No le voy a convidar nada, pero le voy a dar un suplemento de vitaminas.
Sí, el suplemento del Tony.
No, señor, suplemento de vitaminas le voy a dar.
Ajá.
Porque lo veo un poco bajo de la D.
Sí, soy un poco bajo, sí.
No.
¿Qué va a hacer?
De la vitamina D.
¿Eso se pudo, con vitamina D voy a crecer?
No es que va a crecer.
Qué bueno, doctor.
Le va a subir la vitamina D.
Qué bueno, qué suerte que voy a crecer un poco, doctor.
¿Cómo se lleva con la leche?
¿Con la leche? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo se lleva la gente con la leche?
Bueno, ese...
Yo no me llevo ni bien ni mal, casi ni nos hablamos.
Bueno, no sé. La gente que incorpora lácteos,
sí,
que tienen con el aditamento de la vitamina D, que por ley hay que ponerle a la leche,
sí,
porque nada lo tiene, incorpora esa vitamina si toma sol. Es todo muy complejo, ¿eh? Tiene que tomar leche y ponerse al sol. No toma leche, no se pone al sol, no tiene vitamina D.
Bueno, ¿qué hago primero? ¿Me pongo al sol o tomo leche?
No, bueno, se toma...
¿Y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Por
sí, se toma un vaso
ahora
de leche.
Voy a la playa y me pido una leche con vainilla.
Sí, y se lo toma ahí mientras está tirado al sol.
Bueno, muy bien. ¿Y remedio no me va a dar ninguno?
No, porque esto es medicina preventiva. Primero, lo primero. Cambiar algunos hábitos.
No quiero cambiar de hábito, doctor. Me siento mal, me siento pálido, me desmayo y mi mujer me habla mientras me desmayo y cuando vuelvo en mí, peso 4 kilos menos.
Cuando vuelve de esos desmayos...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué es lo primero que ve?
Bueno,
cuando
veo...
Cuando recobra la conciencia.
Veo un túnel, una luz y mis parientes fallecidos que me dicen que por favor me quede un rato más. Que ni se me ocurra morirme, que está muy bien así.
Bueno, la verdad es que tengo una mala noticia para darle.
Ahí está.
Usted está muerto.
No me diga, doctor. ¿Es grave?
Espere que le pregunto a mis parientes.
No me habrá pasado como a Offenbach, que murió sin darse cuenta.
Así dijo la mina, ¿no? La de
sí,
allá.
Qué sorpresa se va a llevar cuando se entere, dijo la mina. Y ahora me estoy enterando de mi propia muerte. Doctor, yo tengo otra mala noticia para usted.
¿Cuál?
No le voy a pagar la consulta. Pausa.
Comienzo espacio publicitario. Te informamos. No te hartamos. 95.1 Pulso.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
Qué divertido, hombre.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. Alejandrodolina.com.ar
bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Esto es el auditorio de Radio del Plata. Recuerde, mañana estaremos en la Feria del Libro, en la entrevista abierta a Alejandro Dolina, en la sala José Hernández, 6:30 p.m. Los esperamos allí. Después habrá firma de ejemplares y nada más.
¿No hay mensaje de los oyentes?
Había aquí algunos, hay pedidos, son dos pedidos para el sordo Gansé. Si quiere lo llama. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche nuestros queridos maestros, los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mecano Dolina y su babosa. Y el licenciado Pedro Académico,
Alejandro.
Atención, que el domingo hay doble función del musical que protagoniza a Manuel Moreira, La Lágrima en su Garganta. Hace de Carlitos Gardel usted, ¿verdad?
Sí, sí.
5:30 p.m. y 20:30 horas en el Centro Cultural Borges.
¿Se puede sacar las entradas ahí o por PlateaNet también?
O por PlateaNet, ahí en Galerías Pacíficas.
En Galerías Pacíficas, sí.
Bien.
¿Quién dicen que dijo eso?
Enrico Caruso.
No, yo creo que eso lo dijo Cole Porter.
¿Sí?
Sí.
La Lágrima en su Garganta, dice usted.
Sí, claro.
Suspendamos la función.
Sí, sí.
No, Caruso murió mucho antes de la celebridad internacional de Gardel. Así que no creo que lo haya.
Probablemente. Es como el eslogan de la obra. Está bueno saberlo.
Sí, no, pero probablemente lo haya dicho, sí. Porter, que lo vio cantar, porque estaba ahí en la Paramount.
Claro.
Laburaban ahí. Es más. Probable eso, ¿no? Claro. Bueno,
a ver, hay pedido para el sordo, para el trío, le piden Love Me Do, por ejemplo.
Bueno, hace millones de años que no la hacemos.
Sí,
claro.
Pero, ¿La quieren hacer? Bueno, porque se había perdido la mini babosa.
Sí, sí, la acabo de encontrar. ¿Dónde la tenía?
No le puedo decir.
Ah, bueno. Bien, reconozco el sonido.
Un, dos, tres, y...
Natalia le pide aquí al trío Fields of Gold.
Bueno,
Este es con la babosa mediana.
Sí. ¿Cuántas babosas te las dígale de una vez?
16.
Está bien.
¿Va?
Sí. Si esa es la mediana, ¿cómo será?
No vale hacer reír cuando estoy por tocar la babosa.
Un, dos, tres y...
Juan Carlos Falsete para hacer...
¿Qué tal?
¿Cómo le anda?
¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Y 39.
39.
Ah, bien.
Sí. Ajá. Chacarita Constitución.
¿Qué pasa acá?
Sí, pasa acá.
Ok.
A ver.
Hacerse un dúo aquí con Moreira.
Bueno, pero tiene que ser fácil.
Un dúo
¿cuál
fácil?
Es el dúo fácil.
Porque mire cómo estoy, ¿no? Han pasado cosas terribles.
Cuando tú estás,
cuando tú estás es lindo, no sé si es fácil, pero está bien. Dale, vamos a hacer. Un momentito que voy a preparar. Dale.
Bueno, aquí vía Twitter en arroba la venganza radio, Jimena Luna creo que dice, ahí pide la de los borbotones.
Bueno.
A ver, es una canción muy difícil de hacer.
Es muy compleja. Sí.
Va.
And a one, and a two, and a three.
Aquí, mire, el pedido de Gabriela se repite con otro que hemos tenido en la semana de Vivere. ¿La va a hacer finalmente?
Ah, de la comunidad italiana.
Sí. Hey,
qué sé yo, vamos a ver.
Le sale la tanada.
Se me sale la tanada.
La tanada de adentro.
Oh, sí, qué magnífica jornada. Qué jornada de felicità. La mia veladona se me andata. Mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. E la misurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia. Vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere della poli del mondo. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Tante grazie, maestro. Che lindo, maestro. Che linda che è, eh?
Che linda che è.
Molto bello. Bueno, tenemos unos minutos más.
¿Cuántos?
Para que 20. Nos sorprendan.
No. Bueno, hagamos algo más.
Sí, por favor.
Por ejemplo, no me sale el nombre.
Sí, esa.
Esa es justo la que siempre.
No, estamos pensando en la misma, ¿no?
Le digo siempre a. ¿Quién le digo?
Acoso.
Acoso, al que. Yo para los nombres.
Sí.
No, el de la.
¿Tonada del viejo amor quiere ser?
Bueno, vamos a hacer esa y la hacemos los cuatro. Así nos la olvidamos todos. Sí. Una que nos olvidemos todos. Sí. Dale, vamos.
¿Qué te parece, Cholito?
Bueno. Ah, ¿qué te parece?
Okay. Es una canción que cuenta la historia de una persona.
Con mucha percusión para
mí, ¿no?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura es, le dijo a la verde verde. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Urruku kutai kutui, ruku yoku pai kubaku, rakataka pai kanaisa, ay, ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tenés pulso. Tenés vida. Tremendo mayo en Cocina de Culturas.
Cocina de Culturas.
Minino Garay y Baptiste Trotiñón por primera vez juntos en nuestro país. Omar Gianmarco presenta Nunca se sabe. Hugo Fattoruso y Guillermo Di Pietro en un concierto íntimo. Kinesia, danza y música muestra su obra Enraizando y sigue la orquesta de objetos. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Ah, bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Es un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con Mel Gordillo y Fer Rojas.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Todo, todo, todo desapareció.
Hora 2, 5 minutos. Temperatura 11 grados 8 décimos. Humedad 82%. Vientos del cuadrante norte a 14 kilómetros por hora. Visibilidad 10 kilómetros. Cielo algo nublado. Para este sábado 9 de mayo se espera una mañana con neblinas y bancos de niebla. Nubosidad variable. Vientos leves del sector norte. Se pronostica una mínima de 8 grados y una máxima de 25. Bienvenidos, soy Gabriel Bolger. Esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos a este Pulso de Trasnoche, el último de la semana. Y como tal lo vamos a vivir bien, pero bien relajados, con mucha música, para que sigas disfrutando de este fin de semana que ya ha comenzado. Por supuesto que vamos a estar en contacto, contándonos qué estamos haciendo a esta hora, qué planes tenemos para este fin de semana. Y todo lo que tengas ganas de compartir con este Club de la Madrugada. Hermosa madrugada de sábado para hacerse sabios en pasiones humanas. Ya lo decía Galeano. Cuenta, en el libro de los abrazos, que cuando Dios se encontró con Adán y Eva, que acababan de comer el fruto prohibido, en homenaje al principio de autoridad, se aguantó las ganas de felicitarlos por haberse hecho súbitamente sabios en pasiones humanas. Y agrega que entendieron todo mal. Entonces, entendieron caída donde Dios les habló de vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Él les dijo que peca quien desama y ellos entendieron que peca quien ama. Donde anunció pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas. En fin, entendieron todo al revés, le confesó Dios a Galeano. Entonces, en este Pulso de Trasnoche vamos hoy a manifestarnos a favor del amor, de todas sus facetas, en todas sus facetas, desde el más puro y romántico hasta el más carnal y pasional. A amarse, gente, con premeditación.